Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Gracias por acompañarnos, más que nada porque nosotros nos alejamos de la información y nos alejamos sobre todo de la política y le damos más protagonismo a las historias positivas, a las historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso la destacamos siempre montando calles positivas para arrancar la primera y la segunda hora aquí en Poniendo las Calles. Y casi siempre destinamos este espacio para poner eso, una calle positiva, pero a veces la actualidad manda. Y hoy vamos a dedicarlo a una de las mejores actrices que ha dado el cine español. Ayer el mundo de la cultura en nuestro país se vestía de luto para despedir a la gran Verónica Forqué.
Por aquí, así como la modelo. A ver, un poquito más.
Me consta que la niña está en la cocina.
¡Te digo que ha sido ella!
Y tampoco es para ponerse así por un jarrón. ¡Ay, qué ordinaria eres! ¡Es
Es que La prostituta de cristal, de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, en 1984, fue la película que le dio la fama y desde entonces no dejó de trabajar con los mejores directores del país. Hija del director y productor José María Forqué, fue chica Almodóvar, musa de la movida, ganó 4 Goyas y de hecho fue la primera persona en ganar 2 premios de nuestra Academia de Cine en el mismo año. Fue en 1986 cuando se alzó con el Goya a la mejor actriz por La vida alegre y a mejor actriz de reparto por El año de las luces. Conocida como la mujer de los ojos tristes y la sonrisa alegre, la separación de su marido hace 6 años la sumió en una auténtica y profunda depresión. Así hablaba la actriz sobre su enfermedad.
Pues yo, que soy una persona muy animosa y muy alegre, pues empecé como que todo me daba pereza. Luego el psiquiatra me dijo, es que Verónica, a veces las pilas se agotan.
Tras su paso por MasterChef hace unas semanas, sus allegados confirman que había vuelto a encerrarse en sí misma y este lunes llegaba el mazazo cuando se descubría su cuerpo sin vida. En Poniendo las Calles siempre hemos hablado de la importancia que debe de empezar a darse a la salud mental. Es fundamental. Todavía se habla muy poco de una enfermedad que afecta a millones de españoles. Hoy, apenados, vemos que se nos ha llevado a los 66 años a una de las actrices más grandes que ha dado nuestro cine.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
A eso de las 4 de la mañana te hablaba de ello, de esos pueblos desde donde es muy difícil teletrabajar, porque a día de hoy en España y en pleno siglo XXI todavía no tienen cobertura. Atención, porque Bruno Oliveira sabe perfectamente, diría yo, de lo que te estoy hablando, porque él trabajaba en Madrid, decidió con la pandemia mudarse a Navandrinal en Ávila y sin embargo cuando llegó se dio cuenta de que lejos de mejorar su situación acababa de complicarse la vida.
Necesitas tener una conexión buena y para que venga una empresa a meterte en internet del pueblo tienes que llamarles todos los días. Y luego eso, que la conexión no es muy buena y a veces falla el internet, como esta semana. Que esta semana era el lunes, de la 1 hasta las 8 de la tarde no hubo internet.
Claro, es que esto es así, como te lo está contando. Imagínate, desde la 1 hasta las 8 sin internet y con un trabajo que sacar adelante. Claro, no le quedó más remedio que buscar una solución y en Navandrinal, si la cobertura no te llega, tienes que salir tú a buscarla.
Hay un sitio donde hay cobertura, que es como por la montaña, en el valle, como a veces falla el internet, pero vuelve a los 5 minutos en el pueblo, y entonces no pasa nada. Esta vez, cuando vi después de una hora que seguía sin internet, dije, bueno, esto no se está arreglando, no sé lo que está pasando, voy a ir al valle, y he ido a pasear por la montaña con el móvil, y una vez que tenía cobertura, pues he llamado a mis compañeros.
De esto te hablaba a las 4 de la mañana, pero ahora hay más cosas que contarte hasta las 6. Para este martes 14 de diciembre de 2021 estamos haciendo radio en directo Santos Juan de la Cruz Nicasio, obispo y mártir, y justo mártir. Y en unos minutos, como te decía antes, Javier Menéndez Flores, el que acaba de publicar el libro Madrid sí fue una fiesta, La movida y mucho más de la A a la Z, estará aquí para hablarnos de un montón de cosas, pero también de esos cantautores que dejaron una huella y una impronta muy importante en la música de nuestro país. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 algo más haremos, ¿no?
Sí, vamos a seguir leyendo
los mensajes que nos están dejando hoy los ponedores en Facebook, hablándonos del turrón que les gusta, y también vamos a seguir repasando el refranero español, hoy con un dicho muy vengativo, Pulpo.
Muy vengativo. Bueno, en tan solo unos minutos vamos a activar la cámara del Facebook Live para que los ponedores sean testigos de lo que otro ponedor nos ha enviado y que nos vamos a comer en este estudio de radio. La pena es que estamos en pandemia, si no, lógicamente, una vez más, abriríamos el estudio para compartirlo con toda la audiencia. Faltaría más. Y también los ponedores necesitan saber cómo viene el tiempo para el día de hoy. Mar Gómez, buenos días de nuevo.
Buenos días, Pulpo. Tiempo estable y anticiclónico esta semana, lo cual implica sol durante el día y nieblas a primeras y a últimas horas. Este martes van a ser persistentes esas nieblas en el Valle del Duero y del Ebro, con avisos de nivel amarillo por visibilidad de hasta 100 metros en las provincias de Salamanca, Zamora, Valladolid y zonas de Ávila, y de hasta 200 metros en Huesca y en Lleida. En el resto, tiempo soleado, salvo en Canarias, donde tendremos posibles chubascos con tormentas en la isla de La Palma y en Tenerife. Las temperaturas máximas subirán en montaña y en Castilla-La Mancha y bajarán en el Cantábrico. Esperamos 22 grados en Almería, 18 en Badajoz, 19 en Córdoba, 16 en Madrid, 17 en Urense, 10 en Zaragoza, 18 en Valencia y 11 grados en Valladolid.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Hay un montón de ponedores que nos dejan su nota de voz en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Aquí estamos dándole la rosca pequeñita, descargando la paquetería en Manises, en el aeropuerto. Un saludo y para toda la gente que pone las calles. ¡Soy ponedor!
Pulpito, ponedores, buenos días. Y desde Toledo para Mercamadrid. A vender conservas y un buen salmón a un pavo que no falte estas navidades, desde las 4:30 todos los días para allá. Bueno, que paséis un buen día, sigamos poniendo calles.
Buenos días, ponedores, un saludo desde el de Alicante, aquí camino a la fábrica de mármol, y nada, un abrazo a mi hermano Miguel, que está en ruta, que os oye todas las madrugadas, y decirle que Nochevieja nos vemos. Un abrazo a todos.
Buenas madrugadas, Pulpo y Bea. Nada, quédame. Aquí estoy con el lío de la basura, así que nada, aquí estamos con la noche liados, que hoy está la cosa. Está húmeda, la cosa un poco fresca, ¿sabes? Se empañan los cristales, hay que poner el calefactor al camión. Nosotros claro. No paramos, ni sábados, ni domingos, ni nada. Venga, un saludo.
Gracias.
A todos los ponedores. Qué de bueno. Parte de Fernando.
Qué bien, Fernando. Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Activada está la cámara de Facebook Live, ya nos puedes ver en el estudio, y enseguida vamos a mostrar lo que nos vamos a comer en este día que estamos hablando de turrones, del turrón favorito de nuestros ponedores de calles. Beatriz Calderón, te enfoco.
Bueno, José Pérez, que hablando de gustos, dice, os diría que a mí me gusta el turrón tradicional, pero a estas alturas de la vida pues me inclino por el turrón de chocolate desde Almería. O Conchi Selva dice, a mí me gusta el blando de Gijón y los clásicos de siempre, que esos sabores modernos que ahora hay, pues a mí no me parecen turrón.
¡Qué maravilla! Peso Boy sonando en COPE, levantando España. Y mostramos lo que nos vamos a comer.
You are always on my mind. Maybe I
5 y cuarto, las 4 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. La verdad, qué pasada, qué cantidad de gente nos está viendo ahí en Facebook Live. Qué cantidad de ponedores ubicados en cualquier circunstancia. Imagino que todos muy fans del turrón, ¿eh?
Todos muy fans del turrón. Por ejemplo, Antonio Real, que dice que le encanta el de chocolate, que es un lujazo. Y José María Calvo, a él la torta, el duro, el de chocolate con avellana. Y dice, bueno, al final es que termino pensando que es más fácil decir el que no me gusta. Dice... El blando es el único que no me convence. El resto se los come todos. Adolfo, sin embargo, dice, pues a mí me gusta el turrón blando. Y aún recuerdo unos batidos de helado de turrón que me tomaba de niño en el Corte Inglés de Sevilla, por allá por el 85.
¡Qué bueno!
Que le gustaban mucho. Inmaculada dice que no es de mucho dulce. Dice, solamente como los capones que hago con higos abiertos y nuez en el interior. Y el horror nos cuenta, pues a mí me gusta el blando y el duro, pero el turrón a la piedra me encanta.
Delicioso. Hoy estamos hablando de turrones, aunque nos vayamos a comer este pedazo de roscón que lo estamos mostrando en nuestra cámara de Facebook Live para que veáis cómo es el ambiente de un programa de radio aquí, currando, con mucho sacrificio, pero endulzándonos la vida. De verdad que lo agradecemos y nos encantaría poder compartirlo con un montón de gente, como hemos hecho otras veces, que venían aquí al estudio y lo compartían con nosotros y nos lo comíamos entre todos. Cuando pase el COVID, te aseguro que este estudio será, como siempre, un estudio de puertas abiertas a toda la audiencia de Poniendo las Calles. Bueno, hoy estamos a martes. Los martes, igual que los jueves son los jueves del Grupo Risa, los martes son los martes de tutoriales aquí en Poniendo las Calles. Así que, si te acabas de despertar, esto es muy, 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 muy fácil. Rosana lo que hace es ponernos unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explican, pues, cómo hacer una cosa determinada. Y el juego es que los ponedores tenéis que adivinar qué es lo que nos están enseñando.
Así es, Pulpo. Ahora tocaría el tercer fragmento, pero para los ponedores que se acaban de incorporar puedan participar, yo creo que podemos poner de nuevo los dos primeros que ya han sonado en la anterior hora.
Sí,
vamos
favor,
con ello.
Recordatorios.
Lo que tendremos que hacer será, con un papel cuadrado, llevar una punta hacia la otra y marcarla. Y con la otra haremos lo mismo. Llevaremos esta punta hacia la otra y marcaremos.
Ahora tocaría el segundo sonido.
A ver.
Una vez que tengamos esto, abrimos la pata por esta parte y marcamos hacia el medio y hacia arriba. De momento la dejamos recta y con esta parte haremos lo mismo.
Ya estamos todos al día. Ahora sí, escuchamos el tercero y atentos que aquí va alguna pista extra.
A por ello.
Una vez que tengamos esto, ¿qué hacemos? Vemos que por dentro tiene esta parte. Pues doblamos las alas y la otra haremos lo mismo. La doblaremos. Esta será la cola y esta será la cabeza.
¡Ah! ¡Uy, qué buena pista, por favor! ¡Uy, qué buena pista!
Es que no podía ser tan mala.
¡Qué buena pista, por favor! Bueno, si ya sabes la respuesta, mándame una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605, porque si eres tú el seleccionado, tenemos un regalo para ti. Mucha gente está trabajando y será un placer leerte en la ronda. Mándame un mensaje a facebook.com/poniendolascalles, encabézalo con la palabra ronda, cuéntame en qué andas liado y enseguida te mencionamos. Hay un montón de gente que está trabajando mientras otros están durmiendo o incluso me están chivando que has chupado el cuchillo, Bea.
Sí, he chupado el cuchillo, ahora hay que lavarlo.
Ajá, o sea que aquí nos tienen absolutamente controlados, ¿eh?
Sí, sí, pero o sea, es que si no, caía toda la nata en el estudio.
¿Y no te has cortado la lengua?
No.
No, a ver, sácala. Bueno, la tienes morada, pero bueno, no hay problema.
¿Morada? ¿Será blanca?
No, morada.
De comer la nata, ¿no?
Morada. Igual te ha hecho reacción.
¿Pero ahora?
Ahora blanca. Qué grande. Oye, ¿qué están contando los ponedores de los turrones?
Ah, bueno, pues MJ Suárez, desde Oviedo. Me gusta el blando de Gijona y el de Subchar. Estoy jubilada de la sanidad pública. Y José Antonio Hernández dice los turrones de siempre, respetando la tradición de los dulces navideños. Me gustaría mencionar los cordiales, un postre típico de Cartagena y de Levante, un manjar a base de almendra y cabello de ángel. Y que sepáis que os escucho todas las mañanas desde el camión de lavandería Crisán con mi compañero Gutiérrez.
Esto es COPE, esto es Poniendo las Calles, yo soy el Pulpo. Vamos a disfrutar un montón porque vamos a hablar de cantautores, pero cantautores con vida, cantautores que nos dan alegría, que nos cuentan cosas en positivo.
flotando entre nubes. Madrid amanece.
Sirva Madrid como cualquier ciudad que ahora mismo esté poniendo las calles y nos ayude a levantar la madrugada. Fíjate, a principios de los 80, en los años en los que se desarrolló el fenómeno conocido como La Movida, una serie de cantautores compartieron espacio en las emisoras de radio y también en los programas de televisión con los modernos, con los rockeros, los heavy, los cantantes melódicos y también otras especies. Estamos escuchando al cantautor, al gran Hilario Camacho. Resulta que el escritor y periodista Javier Menéndez Flores, ponedor desde hace ya unos cuantos años, lo recoge en su nuevo libro, Madrid sí fue una fiesta, La Movida y mucho más, de la A a la Z, editado por Libros Cúpula en Planeta. Y hoy nos vuelve a acompañar para hablar de ello desde este estudio de radio. Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué gozada siempre me produce escuchar a Hilario Camacho.
Era un cantante delicioso y al mismo tiempo tristísimo.
Ya lo sé.
Pero era una tristeza adictiva. Lo escuchas, te pone triste, pero no lo quieres soltar, ¿no? Es curioso lo de Hilario. Él empezó haciendo una canción protesta, pero protesta desde el rock, ¿no? Porque compuso para Cucharada,
de Manolo Tena.
Y él venía, pues, de un grupo de canción de autor, pero le tiraba el rock. Compuso un par de canciones con Sabina. Y la verdad es que no fue un autor que tuviera suerte, suerte comercial, ¿no? Porque quizá él no se quiso vender de ninguna manera, ¿no? Él fue fiel a unas señas de identidad, a una manera de entender la música, y no se salió de ese raíl. Y me parece que es un ejemplo de coherencia incontestable.
Fíjate, yo tuve, en los 90 tuve la inmensa fortuna de conocerle, de conocerle porque además yo trabajaba en Cadena 100, él se hizo una gira con nosotros. En el disco en directo el reencuentro de nuevo con la audiencia y con sus seguidores entre el público, yo estaba allí aplaudiendo. Y le conocí porque él venía a un montón de shows de la jungla que íbamos realizando por toda España. A mí siempre me decía, Pulpo, es que no cantas ni una bien, es que no das una, tío, es que ¿cómo puedes cantar tan mal? Dentro del papel que yo desarrollaba en ese programa de radio. Y siempre me decía, Pulpo, yo soy un desgraciado, yo nunca he tenido suerte. Digo, Hilario, no puedes decir eso, si eres una persona que has compuesto temas que forman parte de la banda sonora de multitud de personas. Y has adornado el rock de los 80 en muchos casos. Y él decía, pero me costó muchos disgustos.
Eso es cierto, y además yo creo que no le acompañó tampoco la personalidad, ¿no? En el caso de Sabina, aparte del talento como compositor, está esa personalidad explosiva. Es un tipo que te regala 20 titulares en una entrevista. En el caso de Aute tenía esa elegancia innata. En el caso de Serrat, el magisterio, ¿no? Y sin embargo, Hilario, pues, era una persona muy corriente, muy normal, pero un gran compositor. Y quizá eso le pasó factura, lo penalizó. En un mundo en el que ya sabemos que el postureo y la imagen, exacto, tienen un peso excesivo, ¿no?
Oye, ¿los cantautores de los 70 eran como los cantautores de los 80?
No. Los cantautores de los 70 estaban obligados a cantar contra el gobierno opresor. Es decir, está la canción protesta. ¿Qué ocurre en los 80? Llega la democracia y entonces se tienen que reinventar, se tienen que reciclar. Y es cuando se liberan y empiezan a cantar de otras cuestiones que tienen que ver, pues, con la vida y con el día a día, ¿no? La soledad en una gran ciudad, el desamor, el sentido de la poesía en la vida diaria. Entonces retoman una senda que sí estaba en sus inicios, en sus influencias, y compiten con cantautores melódicos como Perales, o como Camilo VI, porque digo cantautores porque también eran autores de sus canciones. Y sin embargo no tenía nada que ver lo que hacían, ¿no? Pero del mismo modo que tú antes has dicho que había otras subespecies en la movida y todos tuvieron su parcela y su sitio y convivieron en perfecta armonía, ¿no?
Sí, sí. Escúchame, ¿y tú crees que en los 70, sobre todo, cuando estaba Franco en el poder, determinados grupos políticos podrían utilizar la música para lanzar mensajes a la sociedad?
Bueno, yo creo que lo hacían. Es decir, había un sistema opresor que de alguna manera los impedía desarrollarse plenamente, ¿no? A principios de los 70, antes de la muerte de Franco, los jóvenes salían a la calle reclamando la libertad que les era negada. a partir de la muerte de Franco y sobre todo con la Constitución del 78, las cosas cambian de un modo radical.
Cierto.
Entonces, estamos hablando de dos mundos separados por muy poco tiempo.
Uh-huh.
Y como te digo, pues el cantautor tiene que replantearse su papel en esta sociedad. Ya no hay un dictador al que cantarle. Ahora tiene que interesarse por otros absolutos, ¿no?, que rigen uh-huh. la existencia.
Uh-huh.
Y yo creo que hubo algunos que lo hicieron muy bien, como Hilario Camacho,
sí.
como Sabina, Aute, Crae, que demostraron que se podía seguir haciendo una canción de enjundia sin necesidad de lanzar zapatillas a nadie.
Es verdad, es verdad. ¿Tú crees que en la época de Franco, es que claro, aquí tienes otro capítulo para el libro, ¿eh?, y para la segunda edición, es que te lo digo porque en la época de Franco a lo mejor había grupos que se tapaban, se quedaban tapados porque no había una promoción, porque no se desarrollaban y se quedaban ahí metidos en un cajón, y hasta que Franco no muere, no dan la cara. Tenían a lo mejor que versionar grandes canciones que venían del extranjero y que aquí en español, si no las llegan a versionar, pues otro tipo de grupo no las llegábamos a conocer.
Tenían que cuidar más las formas, ¿no?
Sí,
había,
¿no?,
censura también en el cine. Y evidentemente las cosas empiezan a cambiar en la segunda mitad de los 70, que son unos años bastante subversivos, uh-huh. quizás más que los primeros 80,
sí.
porque había más en juego,
claro.
y porque era ese proceso de cambio tan salvaje. Y sin embargo, a primeros de los 80, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, pues ya tienes a Almodóvar cantando Voy a ser mamá, y a Parálisis Permanente Quiero ser santa. Y tienes las letras de Siniestro Total, que eran tremendas, políticamente incorrectas, ¿no? El sudaca nos ataca.
El sudaca nos ataca,
¿qué tal,
verdad?
Homosexual?
Sí, sí, sí.
Más vale ser maricón de playas que hippie, ¿no?
Uh-huh.
Y no, perdón, más vale ser hippie que maricón de playas.
Madre mía. Es que, de verdad, Javier, claro, en tu libro, La movida y mucho más, de la A a la Z, editado por Libros Cúpula de Planeta, la verdad que aprendemos un montón de cosas, porque ya no solamente en la música, en la cultura, en la situación de España, en toda aquella época. Si tuvieses que destacar cinco cantautores referencia, cinco banderas, ¿quiénes serían para ti?
Bueno, sin ninguna duda Aute, Sabina, Serrat, siendo catalán es universal y es un fenómeno español,
sí.
luego Crae y también Hilario Camacho.
Uh-huh. Uh-huh.
Esos serían los cinco.
Uh-huh. Y fíjate, ¿cuáles de ellos sobrevivieron a los cabecillas de la movida? Porque claro, a partir de ahí, digamos que estos son el eje de todo, y luego a partir de ahí salen los sucedáneos, ¿no? Pero esos se mantienen, esos son los números uno. Luego a partir de ahí surgieron otros tantos.
Sí, pero sobre todo hay cantautores como Aute o como Sabina, que son superventas y que consiguen números uno en los 40 principales.
Sí, 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 efectivamente.
Y cuando la movida ya está agonizando y muchos grupos desaparecen, ellos siguen vendiendo cientos de miles de copias. Me refiero a los cantautores. Entonces los pasaron por la derecha. Y eso es innegable, ¿no? En el caso de Sabina, Sabina es un fenómeno sociológico.
Ya ves.
Porque en 1999, cuando hace 19 días y 500 noches, es que vende 1 millón de copias.
Increíble.
Pero es que todos los discos anteriores, que para mí su mejor década fueron los 90, son discos que Física y Química vende 1 millón de copias también. Y Esta boca es mía, Yo mime contigo. Son discos muy armados, de una enorme intensidad poética, y sobre todo que conectan con distintos estratos de la sociedad, ¿no? Y con distintas generaciones. Y sobre todo Sabina consigue una cosa que es infrecuente dentro del cantautor, que es tener un grupo de rock.
Claro.
Que es una cosa que él ansió desde niño, ¿no? Él quería tener un grupo de rock. Aute es verdad que tenía algunas canciones que podían sonar rock, pero él no quería ser eso.
Uh-huh.
Pero en el caso de Sabina se cumple ese sueño.
Uh-huh. ¿Cuántas vivencias y sobre todo cuántas experiencias y cuánta ansia de contar cosas para realizarlas y luego componer canciones y que se quedan en el imaginario de la música de nuestro país, que las plasmas perfectamente en este libro, Javier, pero que reconocemos el gran valor de los cantautores en español, ¿eh?
Así es. Luego hubo una especie de efervescencia a finales de los 90 y principios de los 2000 con gente como Javier Álvarez. Bueno, pues autores que estaban demasiado, tenían una deuda muy grande con sus maestros, ¿no? Y no llegaron a eclipsarlos. Pero es verdad que hubo un interés repentino por la canción de autor, entre gente joven, ¿no?, que se hicieron famosos tocando en el Metro o en el Retiro. Es el caso de Ella baila sola, ¿no?
Hombre, Marta y Marilia.
Claro, el manager de Ella baila sola era Gonzalo.
Gonzalo,
que sí. Fue un fenómeno fan, ¿no?
Sí.
Como Miguel Bosé o como Pecos. Y bueno, pues al final te das cuenta de que todo está íntimamente relacionado, ¿no? Porque quieras que no, que estuviera Gonzalo en la sombra, pues también tuvo que ver. Era un tío que venía muy rodado del mundo musical y sabía mucho, tenía muchas tablas.
Oye, Javier, después de este éxito que ya empieza a tener tu libro, No me extraña, Madrid sí fue una fiesta, La movida y mucho más, de la A a la Z, tú te vas a las tiendas a observar quién es la persona que compra, que ojea el libro y dice, ostras, cómo mola, este va a la buchaca.
Bueno, lo hago a veces, sí. No es algo enfermizo, pero a veces digo, me voy a acercar a Casa del Libro o a FNAC a ver quién pone las manos encima del libro, ¿no? Y me llevo sorpresas. Es decir, no hay un cliente tipo. Yo creo que en este caso, con este libro en concreto, Madrid sí fue una fiesta, como aglutina, aunque esté hablando de los 80 o desde finales de los 70 a mediados de los 80, realmente es un periodo de nuestra historia reciente muy atractivo para los que vivieron ese momento, pero también para los que siempre han visto la movida como algo mítico, ¿no? Y de alguna manera magnificado. Entonces me parece que no hay una media de edad para comprar este libro, al contrario. Me parece que es transversal, que muchas generaciones de lectores se pueden sentir interesados por él, y eso desde luego es reconfortante.
Pues Javier, no te quito más tiempo. Te doy las gracias que nos hayas acompañado también en estos días de Navidad, que nos regales estas obras literarias tan importantes que luego, para mí luego son referencia, a mí me sirven para hacer la radio y consulto muchas cosas de las que publicas, ¿eh?
Y además son libros tan tochos que si se te rompe la pata de una cama la puedes calzar.
Exactamente. Bueno, o te sirve de tope cuando vas a aparcar en la plaza del garaje.
Los libros también tienen ese lado práctico a veces.
Es verdad, es verdad. Pues Javier Menéndez Flores, te agradezco un montón que madrugues con nosotros y nos ayudes a poner las calles.
No, te agradezco yo que me invites porque este es un programa de verdad, en el que se habla de cosas que merecen la pena. Y tú eres el tío que más madruga de toda España.
Bueno, así lo llevamos. Te lo agradezco un montón, Javi. Feliz Navidad.
Igualmente.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Las 5:32 de la mañana, 4:32 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Según el Estudio General de Medios, Tiempo de Juego continúa siendo el número uno de la radio deportiva. 1.668.000 oyentes escuchan ya los fines de semana al mejor equipo, a Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. Tiempo de Juego, los números uno del deporte.
Nosotros estamos aquí desde las 4 de la mañana y hasta las 6. A menos 10 le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero hay que dejarlo todo hecho, bien hecho, porque Carlos Herrera comienza a las 6. ¿Hoy de qué irán por dónde irán los tiros? ¿Por dónde irá la información que nos va a contar Gonzalo Zaballa? Buenos días.
¿Qué tal, pulpo? Buenos días.
Digo yo que algo compartirás con los ponedores, ¿no?
Pues sí, te traigo muchas cosas, así que te lo cuento picadito a ver si me cabe todo.
Venga, a por ello.
En primer lugar, vamos a volver a estar pendientes de Zaragoza y las crecidas del río Ebro. En principio se espera para este martes por la tarde, pero habrá que tener un ojo vigilante por si acaso. Vamos a hablar de Rajoy, en el caso Kitchen, del rey emérito, con buena información que maneja Carlos Herrera, y de la vacunación infantil. Y para eso nos acompañará el doctor Jesús Sánchez Martos, que además nos va a dar algunos consejos de cara a las medidas preventivas que debemos aplicar en nuestras reuniones navideñas. Que, por cierto, pulpo, quedan 10 días para la Nochebuena.
En 10 días, se escuchaba antes, digo, dicho así de repente, dice, si es que ya nos hemos ventilado el año.
No, es que está a la vuelta de la esquina esto ya, desde luego que sí. Por otro lado, ahora hay mucha gente al volante y esto seguro que les interesa porque el 2022 viene con una nueva ley de tráfico, la vamos a explicar y a abordar con un experto los cambios en materia de seguridad que van a traer muchos vehículos. Por ejemplo, los alcoholímetros antiarranque instalados en los coches. Algo que en mi opinión puede ser muy útil.
Sí, sí, eso es muy práctico, ¿eh?
Pero no es la única novedad, así que a partir de las 6 contaremos más cositas al respecto. Y pulpo, después de 20 años... ha llegado la hora de renovar la imagen del euro. El Banco Central Europeo va a rediseñar los billetes, lo va a hacer con la ayuda de los ciudadanos europeos. El proceso va a terminar en 2024, que a ver dónde estamos para entonces.
Es verdad.
Pero bueno, hablaremos con Nuria Oliver, que es quien va a representar a España en esa renovación de imagen, a ver qué nos cuenta.
¿Tú sigues por lo menos mentalmente intentando trasladar a pesetas las cosas que compras en euros?
¿Qué va? Que va, que va.
¿No?
No, no, ni, vamos, ni de lejos. Si es que a mí, tú piensas que las pesetas, a mí yo las viví y me acuerdo de ellas, pero yo por entonces todavía no hacía cálculos monetarios.
Ya, ya, bueno, no me machaques con tu edad, ¿vale? Que lo haces muy a menudo, ¿eh?
No, pero siempre va con buena. Pues sí, además es que tú te conservas fenomenal, Pulpo. Tú que tienes 20, 27, sí, venga, 28,
venga,
¿no?
Venga. Lo que pasa es que mucha gente a día de hoy necesita saber si está pagando 456 euros, lo tiene que equivaler a pesetas para saber un poco si realmente lo que está comprando es caro, ¿no? Te lo digo porque yo lo escucho en los mercados, ¿eh?
Sí, no. Mira, nada más es que te lo cuento y es totalmente cierto. Antes de ayer, una persona de web, de cope.es, estaba haciendo el cálculo pasándolo a pesetas y tenía mi edad, ¿eh?
Claro.
O sea, que es algo común también. O sea,
qué bien. Oye, bájate a este estudio, pero tú estás ahora en el estudio de Herrera. Uh-huh. Bájate, que nos han mandado un roscón de Reyes con una nata. ¿Cómo está la nata, Bea?
O sea,
es que es impresionante, ¿eh?
Yo es que soy amante de roscón con nata, es que ha sido a mi punto débil. Pues entre el salchichón de ayer y el roscón de hoy, me quieren matar.
Está buenísimo.
Pues bájate ahora que te damos un trocito, ¿vale?
Venga, fenomenal.
Gracias, Gonzalo. Estaremos contigo a partir de las 6 de la mañana, que mutamos los ponedores. Son las 5:36, una hora menos en Canarias. Ahora te voy a demostrar la cantidad de gente que está levantando España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y es que mencionamos los mensajes que nos habéis dejado en facebook.com/poniendolascalles. Ángel Ruiz nos cuenta que ahora mismo él está elaborando pan artesano desde la 1 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Ángel es un ponedor.
Tenemos también a Nieves, que está en Madrid y va camino a Airbus.
Roberto García es un ponedor que está en Madrid, que está empezando la jornada con su VTC. Está en la zona de Boadilla. Dice, un ladito, receta, terminar las 12, ya veremos cuando acabemos, y nos manda un abrazo a todos los ponedores.
También nos ha escrito Paco Muñoz, que está en Parla, y dice, ahora mismo me pilláis haciendo bocatas ricos a un euro.
Hay un ponedor que nos da las buenas noches, dice que está desde Gerona, nos manda un fuerte abrazo, dice, Pulpo aquí con actitud vigilante y ojo a visor. Mi nombre es Sintu.
Sintu, bueno. Isidro Suárez dice, voy dirección al trabajo en Mérida, voy a una fábrica de envases en metálicos y soy de Ribera del Fresno, en Badajoz. Me encanta vuestro programa.
Muchísimas gracias. Motomas Rutas dice, Pulpo, saludad también por favor a las personas que hacemos el agua en las plantas potabilizadoras de agua ETAP de toda España. Yo me llamo Teodoro Rubio. Cuando las personas abren el grifo, realmente no saben el trabajo que hay detrás. Mil gracias, sois increíbles.
Julio Blasco, aquí un valenciano poniendo las calles desde Murcia, desinfectando cajas para usarlas en el campo.
Fíjate lo que dice Miguel Ángel Moma. Me imagino que esto es un poco al hilo de un comentario que hice yo ayer, porque dice, buenos días, Pulpo y ponedores. Trabajo en Macro en Murcia. Aquí tienes todas las pastillas de turrón de chocolate con almendras de la viuda que quieras. Habidas y por haber. Es que yo te comentaba que
era complicado,
localizar. Y fíjate, Miguel Ángel Moma lo debe estar ahí poniendo en las estanterías y se ha acordado del comentario y nos lo cuenta. ¡Qué grande!
Ahí las tiene. Cristóbal, que nos ha escrito desde Pliego, en Murcia, dice, aquí me tenéis en el Pozo Alimentación elaborando productos.
¡Qué grande! O Antonio Castilla, dice, Pulpo, es la primera vez que me pongo en contacto con ustedes, aunque os oigo siempre que puedo.
¡Qué bien! Juan Antonio, también desde Murcia, dice, un ponedor, que me tenéis trabajando noche tras noche en una fábrica de zumos.
Bueno, y continúo el mensaje de Antonio Castilla porque ha entrado otro mensaje y me lo ha tapado. Dice que él está en Valladolid, que está cargado de avena, con muchísimo frío hoy. Nos da los buenos días a toda la audiencia, a todos los ponedores, y enhorabuena por el programa.
Perfecto. Manuel Almofri, que nos ha escrito desde Francia, dice, estoy en París y por la tarde viajaré hacia Burdeos para descargar.
Y mi último mensaje en el día de hoy, de los ponedores de calles que en esta ronda nos van contando en qué andan liados, cómo aportan para que España pues no deje de producir, nos lo manda Raúl, que tiene 54 años, dice que es el encargado de control de calidad de una piscifactoría en Coruña. Dice que nos escucha los lunes, martes y miércoles mientras controlo truchas blancas y asalmonadas.
Muy bien.
Impresionante. Qué profesiones hay de madrugada, ¿eh?
Sí, sí, con las truchas. Que
las truchas, es increíble, ¿eh? Y tu último mensaje, vea.
El de José, que desde Yauri Alcira le pillamos a trabajar. Os oigo todos los días cuando subo al camión para repartir alimentación.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y conseguir que, bueno, bueno, escuchéis a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Ahora nos metemos en nuestra máquina del tiempo. Ya sabes que durante esta semana hemos detenido esta máquina en canciones de un recopilatorio que salió en el 99, el Boom 99. Acuérdate de esos discos, El Monstruo, El Bombazos, que recopilaban las mejores canciones de cada año. Bueno, pues cada día lo que hacemos es escuchar una importante composición representativa de la temática musical de la semana. Y claro, con ella recordamos pues algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba ese tema. Bueno, hoy hemos parado la máquina en el año 99. Un año, por ejemplo, en el que en nuestro país el premio más importante del cine español, los Goya, fue entregado el 24 de enero de 1999 por Concha Velasco a la siguiente película.
A, de Academia. B, de No me viene bien, porque lo que yo quiero es ir a la C, de Concha Velasco.
¡Ole! El Goya a la mejor película después de La Broma, que hay mucha tensión esta noche, es para La Niña de Tus Ojos.
Esto era el año 1999, ese mismo año Chayanne lanzó uno de los mayores bombazos de la cultura musical hispanohablante, el temazo llamado Salomé, una canción icónica que ha sonado en muchos momentos de nuestra vida y que al escucharla siempre te trae una sonrisa a nuestro rostro. La canción se convirtió en un número uno en España y en medio mundo. Es la hora perfecta para bailar y disfrutar a Chayanne desde el primer despertador de la radio.
Número 1 en 1999, canción incluida en ese Boom 99 doble CD, el típico doble CD que siempre recopilaba las mejores canciones de todo un año. Bueno, pues hoy le estamos rindiendo tributo en nuestra máquina del tiempo. Los martes es el martes de los tutoriales, en función de, bueno, pequeños fragmentos que vamos rescatando de YouTube, pues el juego es que los ponedores, la audiencia, tiene que averiguar, bueno, pues el tutorial que estamos aprendiendo. Rosana, esto está funcionando, ¿eh?
Sí, está funcionando muy bien, tanto que yo creo que directamente podemos ir con algunos de los mensajes que hemos recibido. Y luego te dejo que te apuntes a un equipo.
Toma ya, pues venga, vamos a ver qué están contando los ponedores a través del 662-942-605.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Y equipo. Estamos aprendiendo a hacer un avión de papel.
Buenos días, Pulpo, Bea, Rosana. Soy Adolfo Velasco de él. Yo creo que está haciendo papiroflexia una pajarita de papel. Bien. Un saludo a todos los ponedores.
Muy bien. Hola, buenos días. Soy Mariluz de Basauri. ¿Puede ser un avión de papel? Dudo entre eso y la pajarita, pero me quedo con el avión.
Buenas noches, ponedores.
Qué bueno.
Un comecocos que se le llamaba tipo pajarita.
¡Qué bien! Me encanta, además, me encanta cómo dicen su nombre, lo bien que se les entiende, me encanta. Los ponedores, lo bien que se organizan los mensajes que nos dejan en las redes sociales. Pues, chicas, vosotras tenéis el poder, ¿eh?
¿No te atreves a decir ninguno?
Yo creo que es una pajarita.
Bueno, vamos a ver si has acertado.
Vale, a ver.
Hoy aprenderemos a cómo hacer una grulla de papel.
Bien, una grulla, una pajarita, bien.
Grulla, pajarita.
Bueno, pero qué bien. Has estado muy acertado.
Me lo paso muy bien yo con los tutoriales,
Ya, esto está guay.
Está guay. Sí.
Lo que nos gusta jugar.
Bueno, habría que decir de Mariluz que también en su mensaje decía que lo operaban hoy. Que le deseamos muchísima suerte.
Vale, mucha suerte.
Claro que sí, un abrazo muy fuerte y cuéntanos qué tal ha ido todo en cuanto salgas del quirófano y si puedes nos mandas un mensaje para decirnos cómo ha ido toda la operación. Son y 46, una hora menos en las Islas Canarias. En tan solo 4 minutos le tengo que dar la del Pulpo a Carlos Herrera, pero es martes y eso quiere decir que antes de nuestra cita con Herrera, tenemos otra con el refranero español y nuestro experto, que es Luis Jacinto Ortega, vea.
Pues eso es, Pulpo, hoy nos trae un refrán tan conocido y usado como antiguo. De hecho, sirvió para dar título a una de las películas más icónicas de Bud Spencer.
Necesito un afeitado y cortarme el pelo.
Entonces es cierto, siempre había oído decir que los gordos huelen a cerdo. Ahora veo que es cierto. Gordo es un cerdo.
Cuidado donde pones los pies. Me has derramado el whisky.
Bueno, ¿sabes, Pulpo, qué peli puede ser?
Uf, pues la verdad es que tiene tantas películas que es complicado. Pero pensando que estamos con el refranero, la que se me viene ahora mismo a la cabeza es la de Ojo por Ojo, ¿no?
Eso es, la misma. Con 20 segundos era complicado adivinarlo, pero sí. Una de esas películas se llama así, que ya sabes que el dicho es lo de ojo por ojo, diente por diente, y ese es el refrán que nos trae hoy Luis Jacinto.
Es la expresión más conocida por la ley del talión, que viene de talis tale, que significa tal, igual. Talión significa castigo igual al delito, tal para cual. Cual hicieres, tal pago esperes. Puede interpretarse como la búsqueda de una proporcionalidad entre la acción realizada con el daño recibido.
Bueno, hay que decir que forma parte del refranero español, pero que este dicho es universal y, de hecho, seguro que el más antiguo de todos.
Claro, ¿eh? Que sí, mira, si tiene años, que es la base del derecho del mundo antiguo y pasó de una civilización a otra hasta que el cristianismo fue el que cambió la dinámica.
Era la base de cualquier justicia. Tiene su origen en la antigüedad. Aparece por primera vez en el Código de Hammurabi, hace casi 5.000 años, en el Levítico, en el Deuteronomio, en las leyes de las 12 tablas de la antigua Roma. En el Corán se hace referencia en 3 capítulos. En los pueblos bárbaros, el cristianismo la dejó sin vigencia. Quien te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele la izquierda.
Y menos mal, Bea, porque esto de pagar con la misma moneda sería insostenible. Hay que saber perdonar y yo creo que no tomarse revanchas, ¿eh?
Sí, sí, menos mal, aunque aún hay quien sigue tomándoselo muy en serio esto del ojo por ojo, diente por diente. De momento, revancha no, pero la semana que viene lo que sí que vamos a hacer es seguir descubriendo más refranes, si te parece.
Pues claro que sí, perfecto, me parece genial. Hasta entonces vamos a ir poco a poco porque enseguida tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Me
Menos 10 en punto. A partir de las 6 comienza Carlos Herrera. Ya le tenemos con nosotros. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
A ti el roscón de Reyes con nata como que me hace la cobra, ¿verdad?
Pero un cobrón...
un cobrón, dice.
Muy gordo.
Un cobrón. ¿De verdad? ¿No te arriesgarías a probar un poquito así la nata?
No, la nata, fíjate, curiosamente, siendo yo con la lactosa lo que soy...
Eso...
Un poquito de nata, si le echo azúcar en lo alto, me resulta tolerable.
Oh.
Sobre todo si es de la granja Caralt de Mataró, que es la que biológicamente yo puedo tomar. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque la hacen muy rica, porque la tomaba de pequeño. Entonces, en la granja Caralt... Que ahí sigue, ¿eh? Impertérrita.
Qué bueno, por favor. ¿Y cómo preparan esa nata? ¿Por qué es tan apetecible?
Pues no lo sé, hijo. Ya. No lo sé. También todo tipo de croissants y ensaimadas son las mejores del mundo, para mi gusto.
Mm.
Junto con el croissant de Sacha en la Plaza Adriano de Barcelona, que creo que es el mejor croissant de... España.
Qué gozada, me parece mágico el que te acuerdes de todas esas cosas hasta ahora a las 5:50 de la mañana y que te acuerdes de esos cruasanes y de esas cosas que te han dejado huella porque los tomaría desde que
te digo lo del roscón porque es que ahora como tengo todo en Colorado no tomo nada dulce.
¿No? Ya. Lo tengo todo en Colorado, todos los parámetros, ¿no?
Todo.
Ay, Herrera, fíjate, lo hemos dicho un montón de veces, qué grande esta mujer, Dionne Warwick, cumplía ayer 81 años. Pero te pones a bucear en la discografía de esta artista y ya no solamente lo que ha cantado de ella, sino todas las versiones que ha hecho y lo que se ha dejado de acompañar. Esta canción, el Heartbreaker, me parece de las más mágicas de su carrera.
Sí, esto ya fue 80, ¿eh?
Sí, 81, pero con la esencia de los 70, ¿eh?
Sí, fue la puerta abierta de los 80 y la verdad funcionó muy bien esta canción. Yo la pinchaba día sí día, ¿no?
Qué bueno. Barbara Streisand también hizo una versión muy bonita, ¿eh?
Barbara Streisand hizo una versión bonita, efectivamente.
Muy bonita, un poco más metálica, pero está el sentimiento que tiene esa canción. Vamos a escucharla un poquito. Dionne Warwick dice que se dedicó a la música porque se enamoró de las composiciones musicales y el talento de Barb Bacharach, que dijo que él le cambió la vida en todos los sentidos, ¿eh?
Es verdad. Bueno, fueron pareja muchos años.
Sí.
Y los dos están adelantados ya, bastante adelantaditos. Pero oye, a mí me gusta mucho saber que tanto Bacharach como Dionne Warwick siguen ahí.
Sí, por supuesto. No hace mucho, Barack Obama, allí en la Casa Blanca, hizo un homenaje, un tributo a Barb Bacharach, y ahí estuvo Dionne Warwick, porque es que tenía que estar en esa noche donde acompañaron un montón de grandes artistazos norteamericanos de todos los colores y condiciones, cantando las canciones de este gran compositor y genio de la música, ¿eh?
Sí, señor, un gran genio de la música. Stars that never were are parking cars and pumping gas. Bum, 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 bum. You can really breathe and say.
Me encanta la voz, o sea, la nasalidad que tiene esta mujer a la hora de pronunciar y de subir a los graves, porque la tía tiene voz de fumar puro, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Veo mucha finura en la voz, ¿no? No sé, a mí ella me gusta. Es que me parece el guante perfecto para la mano de Bacharach, ¿no?
Sí, absolutamente.
Los dedos de Bacharach.
Sí. Fíjate qué interpretación. El I Say a Little Prayer, una de las grandes canciones también de lo que es la cultura norteamericana. Ha tenido un montón de versiones, pero una vez más yo creo que la de Dionne Warwick es para tener muy en cuenta. Y el que se quiera hacer una lista de reproducción de grandes temazos, esta canción, por favor, que no falte.
Bien. ¿Conoces el camino a San José? Sí. ¿Has estado en San José?
No he estado en San José.
Está muy simpático.
No he estado. Tengo una gana de ir a Estados Unidos, Herrera, pero están las cosas reguleras otra vez, ¿eh?
Sí, bueno, pero ya estarán bien. Antes o después estarán bien y nos veremos.
Sí, hay que estar. Herrera, que te quedas tú, que yo ya he acabado. Yo te dejo las calles puestas, ¿eh?
¿Y quieres que empiece por algún lado, que haga algo?
Hombre, yo creo que hoy te tienes que hacer eco un poquito. A mí me gusta mucho que se ha archivado la causa contra Juan Carlos I, que le han estado dando cera por activa y por pasiva y por todos los sitios. Uh-huh. Y hoy más de uno se va a tener que comer algún que otro sapo. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, las vacunas infantiles. Hoy empezarán o podrían empezar a vacunar a los niños. Han venido de Europa.
Pues sí, eso va a cambiar bastantes cosas, ¿eh? Sí. Dinámicas, eso y la tercera dosis. Porque la inmunidad de las dos dosis pues me empieza a flaquear.
Claro.
Y la tercera, que yo me imagino que tú te la pondrás dentro de poco.
Claro, yo ya estoy deseando. Tú ya te has puesto la tercera, ¿no?
Sí.
¿Reacciones?
No, ninguna, no.
¿Dolores?
No, ninguno.
¿Toses?
No.
¿Esputas?
No.
¿Sed?
Tampoco.
Uh-huh. ¿Algoritmos?
Bueno, quizá alguno desatado, pero es normal, ¿no? Bueno, esto es lo que es. Bueno, pues voy a empezar por ahí, ¿no?
Venga, quédate tú si no te importa, Herrera.
Bueno,
venga.
Escuchas Poniendo las Calles.